Recuperamos el segmento de divulgación científica de Medigem. Nuestro anfitrión, que es el doctor Miguel Ariel, nos ha recomendado para el día de hoy como interlocutor a Pablo Esteban, a quien yo conozco, no personalmente, pero sí a la distancia, compañero de Página 12. También trabaja en la televisión pública, hace radio, tiene su agencia de divulgación científica. Hoy creo que está cumpliendo un año, y la importancia de todo esto. Vamos a presentarlo.
Presenta el siguiente micro, Medigen, Dorrego 227.
Bueno, Pablo Esteban, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Che, un gusto.
Bien, muy bien. Bueno, hemos leído cantidad de notas, informes, trabajos, y cuando Miguel Ariel nos dice, vamos a retomar los micros todas las semanas, y lo vamos a hacer con un colega, me dice. Le digo, ¿colega tuyo o mío? En realidad, tuyo, me dice, pero en alguna medida también de él, digo, por el tema de la divulgación científica, que en la Argentina no ha estado sistematizada o ha alcanzado los niveles que efectivamente en otros lugares uno advierte en cuanto a la calidad de los trabajos, de las producciones para divulgar ciencia efectivamente, ¿no? Y conocimiento, ¿verdad?
Sí, mira, en verdad el campo de la comunicación pública de la ciencia, la divulgación científica, el periodismo de ciencias, se viene consolidando, ya te diría, desde hace 15 años por lo menos, ¿viste? Con espacios de profesionalización bien claro. Lo que ocurre es que muchas veces no hay espacio para los periodistas de ciencia en los medios.
Claro.
El problema es que en los medios muchas veces las noticias de ciencia se ponen en secciones como puede ser sociedad, como puede ser incluso, a mí me ha tocado escribir en todas las secciones, en política, en economía, porque un poco la ciencia, como siempre decimos, es transversal a un montón de digamos a un montón de áreas. Lo que ha ocurrido entonces es que como muchos compañeros, muchas compañeras no tienen espacio en los grandes medios, en los medios de tirada nacional y demás, lo que ha ocurrido es que han forjado sus propios espacios en universidades nacionales, en instituciones científicas. Entonces vos tenés ejemplos muy paradigmáticos y que realmente hacen periodismo de calidad, qué sé yo, está el caso de la agencia TCS en la Universidad Nacional de San Martín, con varios periodistas que verdaderamente laburan muy bien. En Córdoba también tienen su espacio, en Tucumán, digo, hay en un montón de lugares, ¿no? Y por supuesto la Universidad Nacional de Quilmes, donde nosotros laburamos desde hace rato con comunicación pública de la ciencia, ¿viste? Aquí tenemos a Diego Dolome, Ignacia Charamón, y son científicos que se dedicaron a la comunicación, a la divulgación, y realmente lo hicieron muy bien. Teníamos a Leonardo Moledo, no sé si te acordás.
Sí, claro, por supuesto.
Estaba el profe Moledo acá, era un fenómeno.
Sí, sí, sí.
Que fue el tipo que a mí me metió en el diario.
Sí, que metió página, claro, y que llevó eso al diario, ¿no? Sí, señor.
Hizo escuela.
Claro, ahora también, digamos que los nuevos soportes tecnológicos, los blogs, el streaming, Instagram y demás, permite una difusión y una divulgación mucho más amplia que ir a pedir o conseguir un espacio en un canal de televisión. Aún así, yo rescato como televidente lo que en su momento hacía Adrián Paenza, por ejemplo, ¿no? Lo suficientemente atractivo y divertido como para que te cautivara, y en un canal de aire poder tener ese segmento, porque ahí las exigencias son de rating, de espacios publicitarios, etcétera.
Claro,
¿no?
Pero vos fíjate esto. Yo laburé un tiempo bastante largo en Científico Industria Argentina, y después siguió la Liga de la Ciencia en TV Pública, donde sigo laburando, contribuyendo un poco a la producción, guiones y demás. Y si vos te pones a pensar, el rating que tenía Adrián Paenza es muy similar a cualquier programa de TV Pública.
Claro.
Que es muy poquito, ¿viste?
Sí,
TV Pública
sí.
Se mira en el interior y demás, pero si uno lo tiene que medir en punto de rating, será sí. Un punto de rating, dos
con
puntos
suerte.
De rating como mucho. Claro.
Sí.
Sin embargo, quedó en el imaginario. De hecho, fue el propio Adrián Paenza el que empujó, promovió la creación de un Ministerio de Ciencia en 2007.
Sí, sí.
Entonces, vos fíjate que muchas veces tiene que ver con esto, la difusión de la ciencia. Una vez hablaba con un divulgador que quizás no es tan conocido, se llama Eduardo Bolovelski. Es un tipo muy muy fino, muy crítico y que ayuda a pensar. Y decía precisamente eso, ¿no? La ciencia no tiene que ser masiva, por lo menos en un comienzo, sino estar disponible.
Uh-huh.
Me parece que ahí va parte de la clave, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Necesitamos democratizar las condiciones de acceso y participación al conocimiento.
Bien.
Después, del otro lado, la gente se interesa por múltiples cosas. Hay cosas que son muy atractivas, ¿no? Qué sé yo, a mí me encanta el fútbol, entonces vos me ponés a ver un video de YouTube explicándome física cuántica un partido de San Lorenzo, sí. No tengo mucho que pensar. Sí. Pero digo,
a mí me cuesta eso porque yo soy hincha independiente y ahora me parece que miraría física cuántica.
Haces bien.
Antes de verlo a Esquiletano, por Dios, bueno.
Ya van a salir las cosas.
Sigamos, ¿no? Con
tengo varios amigos independientes porque de acá Avellaneda, así que quédate tranquilo. Bien. Ya van a levantar.
Pero es cierto, además, hay una cuestión que está relacionada con la... digamos, con la cercanía, con la posibilidad de hacerlo ameno, de hacerlo divertido, ¿no? Porque muchas veces está ese estereotipo, ¿no? Del científico, un tipo enajenado en sus cosas, en su mundo, de introspección, que no le importa nada. Y la verdad es que uno ve y escucha, sin ir más lejos también, con un formato distinto, con otras características, incluso me atrevería a decir con otra infraestructura y respaldo económico, los TEDx también han acercado mucha ciencia, por lo menos aquí. A mí me ha tocado ser anfitrión de uno en donde había científicos del CONICET. Era TEDx CONICET Rosario, ¿no? Y acá tenemos muchos, por suerte, pero vos seguramente lo conocerás, a Tato Vila,
sí,
del IBR, que es un tipo encantador. Cuando empieza a hablar y a explicar...
Sí, sus bacterias.
Exactamente, sus superbacterias. Un gran deudor de asados, un gran prometedor de asados. Pero
mirá,
bueno.
Mirá,
pero digo, vos lo escuchás y eso te atrapa. Sí. Y vos decís, pucha, no, que siga. ¿No?
Seguro. Es porque se juega mucho en la forma, ¿viste? Y esto es común a todo el periodismo. Sí. Si vos haces una nota, producís un laburo audiovisual, radial, lo que puede, y lo haces de manera amena, de manera... ¿viste? Esos mensajes que tienen desde su propia génesis el objetivo de ser compartidos. Muchas veces lo que ocurre con la ciencia es que los científicos no producen mensajes con el objetivo de ser compartidos con un público amplio. Entonces, si no lo tienen en su origen, si no lo tienen en su causa principal, va a ser muy difícil que después se comparta un mensaje de manera amable, que se adapta para todo público. Me parece que ahí está la clave. Vos fíjate que lo que ocurre con las charlas TED, lo que ocurre con otros productos que más o menos les va bien y que sabemos que tienen difusión, es que no es que son divertidos o son entretenidos. No, lo que hacen muchas veces es plantear una pregunta. Es plantear una pregunta que no estaba. ¿Viste? Lo mismo nos pasa a nosotros. Imagino que cuando vos consumís un producto, consumís una serie, no solo estás buscando caerte de risa. Eso lo haces quizás cuando, no sé, mirás una película que vos sabés que te vas a reír, o mirás, vas a ver stand-up si es que te gusta. Después, los humanos nos movemos también por otras emociones. Entonces, el problema muchas veces también está en que muchos científicos, en pos de querer hacerse los divertidos, están falseando un poco su propia personalidad. Viste que hay gente que es divertida y gente que no.
Sí.
Bueno, los científicos son personas. Entonces, muchas veces, desde la seriedad, muchos tienen la capacidad de cultivar y cautivar a un público que está ahí del otro lado y que está atento a lo que se está diciendo. El caso de Tato Vila es un caso particular, porque él comunica muy bien, y además de divertido y además amable, pero bueno, vos estás dando un ejemplo que realmente no hay tantos.
Claro.
Porque no hay tantas personas que reúnan todas esas condiciones.
Sí, es más
pero
difícil.
Quizás hay otras que son más bien serias, y pero pueden transmitir, tienen la capacidad, la posibilidad de transmitir un mensaje que llegue del otro lado. Me parece que hay que apuntar a eso, y bueno, la ciencia poco a poco va tomando conciencia de esa importancia.
Mira, yo en este mismo segmento, Pablo, he conversado con médicos, con científicos, fundamentalmente del área de la medicina, de altísimo nivel, por lo que uno lee en sus currículum, y como bien decís vos, algunos más adustos, más limitados en cuanto a su capacidad de exposición, pero con el contenido y con la claridad con la que exponen, suplen en alguna medida esa amenidad que uno pretende tengan a la hora de poner un reportaje en el aire, ¿no? Es decir,
es una
cosa que se compensa, es decir, vos el contenido... con la forma, quiero decir, es tan importante, tan claro, tan explícito, tan esclarecedor lo que dicen, que uno además no puede pretender que sea ameno o simpático, ¿no?
Seguro, sí, seguro. Digo, pienso que cada una de las profesiones participa de un campo de poder, ¿no?
Claro.
Entonces, los médicos y los científicos también son parte, ¿no? Y ejercen poder sobre la sociedad, porque no son cualquier profesión. Son profesiones que por lo general están bien vistas.
Claro.
No goza de la misma salud, la justicia, el fútbol, en nada de lo que...
Ni siquiera
los periodistas, mucho menos.
No, mucho menos. Entonces, y merecidamente, además.
Bueno, claro, pero eso obviamente es aprovechado, ¿no? Por los miembros. Entonces vos tenés médicos que te te recetan y bueno, le entendés la letra. Bueno, tiene que ver con un poder. Tenés científicos que te hablan en difícil y vos pensás que nunca vas a llegar a eso. Bueno, son campos de poder y ellos van generando, abriendo y cerrando las puertas, ¿no?
Cerrando el y además la amplitud de la ciencia, ¿no? Sociólogos, historiadores, antropólogos, geólogos. Uno por ahí cuando habla de ciencia tiene la tendencia inmediatamente a reducirlo a ecuaciones, fórmulas o cuestiones más de este tipo de esta naturaleza, ¿verdad?
Exacto, sí. Yo pienso que hay que pensar más bien a la ciencia como, ¿no?, como una herramienta. Como una herramienta que ayuda a entender el mundo. Después, de dónde parte esa herramienta, verdaderamente lo podemos justificar de diferentes maneras y todas las ciencias y disciplinas justamente se constituyen a partir de la justificación de ese método.
Perfecto. Bueno, nosotros divulgábamos acá el sitio de ustedes, ¿no?, en la universidad, donde la gente puede entrar y encontrarse con algunas cosas que probablemente lo sorprendan y otras que seguramente también le van a interesar, ¿no?
Seguro.
Cumplen un año hoy con la agencia.
Sí, es increíble. La verdad que parece, mira, yo ahora en un ratito ya me cambio y tenemos que ir porque además inauguramos una nueva oficina, va a venir el ministro de Ciencia Daniel Filmus, va a venir Nora Beira, que es la directora.
Sí, que vos trabajás nuestro... ahí en el programa de ella, sí, te hemos escuchado. Sí,
sí. Va a venir Nora, son ahí el aguante. La verdad que estamos súper contentos, Agencia de Noticias Científicas. Mira, te diría, me animaría a decir, después de hacer un estudio bastante exhaustivo, es el único sitio universitario que funciona verdaderamente o que lo intenta como una agencia de noticias. Nosotros producimos muchísimo, producimos noticias de ciencia, salud, ambiente, tecnología, política, empresas, territorio, digo, es una apuesta bastante importante. Y bueno, menos ahora justamente, te iba a decir en menos de un año porque ya tengo el cassette, pero en un año ya hemos elaborado más de 500 notas. Uf, y somos poquitos, ¿eh? Te puedo asegurar que somos poquitos y yo no escribo, además. Entonces,
además,
estoy coordinando un poco todo. Perfecto. Pero nada, tenemos un equipo de gente repiola y todos, la verdad, que vamos aprendiendo ahí en el camino.
Bueno, nos alegramos mucho. Felicidades y por muchos años más. Gracias por atendernos, Pablo.
Ha sido un gusto para mí.
Muy amable. Pablo Esteban, periodista, divulgador científico, titular, o en todo caso el que dirige o lidera, ¿no?, esta agencia de noticias científicas de la Universidad de Quilmes. En el primer programa del año, en el primer micro del año de Medigen.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227, teléfono 3413-999931, medigen.com.ar.